Distrito 007, tu programa.
En Onda Polígono 107.3 de la FM.
O en www.ondapoligono.org.
Pues muy buenos días. Empezamos con Distrito 007, con Tavo a los mandos técnicos de la nave y con Olivia y con la que os habla.
Servidora, con Carmen, ¿no?
Servidora.
Buenos días. Hoy en Cosillas de mi Barrio vamos a ver la asociación a través de otros ojos.
En Ponte en mi Lugar nos acompañan para echar un vistazo un poco más de cerca a las escuelas infantiles.
Y en Maldito Libro tenemos la presencia de Ana Morilla Palacios, directora de la editorial Artificios. Empezamos.
Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle, todos los días. Sal a la calle, espera a la gente. Sal a la calle para que te...
Hoy en Cosillas de mi Barrio tenemos dos invitadas especiales, ¿verdad, Carmen?
Y una sorpresa a los mandos. Estamos...
A los mandos de la nave.
A los mandos de la sección.
Hemos decidido tomar el poder.
Efectivamente, hemos dado un golpe de estado aquí, ¿no? Gemma y Sonia no nos pueden acompañar hoy, pero
no.
Aquí defenderemos nosotras
pues
como
sí.
Podamos. Además, nos acompañan dos invitadas estupendas.
Sí, ¿verdad? Tenemos aquí... ¿Cómo te llamas?
Elena
y
Patricia.
Y Patricia, que vienen del instituto, ¿de cuál?
Del Juanelo Turriano,
o sea que del barrio total. Uh-huh. Yo di clases en el Juanelo Turriano hace mucho, mucho tiempo en otra galaxia.
¿Cuándo eras alumna o qué?
No, no. Siendo
dar
profesora.
¿Dar clases? Sí, ah, sí, de sí. Profe, madre mía,
sí. O sea que estas chicas son del barrio.
Sí.
¿Dais
sí.
clase aquí y además vivís aquí en el barrio?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Cuántos años tenéis?
15.
17. Y desde los 15 y desde los 17 años, ¿cómo se ve la asociación de vecinos? ¿La conocéis?
Sí.
¿Sabéis
bueno,
que existe o no?
Sabemos que existe. Ajá. Por el periódico. Sí.
Ah, el periódico. ¿Conocéis el periódico de vecinos?
Sí.
¿Os llega a casa? ¿Le echáis algún vistazo?
No.
No.
Sí, cuando lo cojo miro un poco por encima. Algunas cosas interesantes hay, ¿eh?
Sí, por ejemplo, yo qué sé... ¿Qué es lo que más os llama la atención, no? Porque tiene diferentes secciones.
Pues cuando hay la vuelta ciclista, uh-huh. que sale la foto y comentan un poco de ello. Las uh-huh. actividades que se hacen en el barrio, pues se comentan ahí.
Uh-huh. ¿Y eso os gusta?
Sí.
Sí.
Bueno, la verdad es que a veces uno no sabe qué alcance tiene una asociación, sobre todo en la juventud, ¿no? Porque es una asociación que lleva muchos años y que es muy conocida... Por ejemplo, por abuelos, ¿no? Por esa generación. Pero a medida que nos enfrentamos, digamos, a la población más joven, pues está un poco más desenganchada, ¿no? De ese tipo
eso,
de actividades.
O eso es lo que
eso
percibimos,
parece,
sí.
¿No?
¿Vosotros sabéis para qué sirve la asociación de vecinos?
No, ni idea.
Aparte del periódico, ¿no sabéis qué tipo de actividades hace?
Para informarnos un poco.
Por ejemplo, este programa de radio pertenece, digamos, a la asociación, ¿no? Y bueno, y pretende dar voz a todo el barrio, o sea, cualquiera que venga, pues está bien invitado, ¿no? Como jóvenes que sois, yo también lo soy, ¿eh? Pero bueno, es que me duele eso, ¿eh?
No
como
tanto.
Jóvenes que sois.
Somos jóvenes, bueno, pero un poco
sí,
menos.
Somos un poco más viejunas. Como jóvenes, ¿qué pensáis que le falta al barrio? ¿Qué os gustaría que tuviera el barrio?
El hospital terminado.
Y pues yo, a ver, yo veo peligroso que no haya muchos semáforos porque los coches van muy deprisa. Y por la noche que se ilumine un poco, es decir, los pasos de cebra un poco iluminados, porque los coches no saben que hay un paso de cebra.
Que toman carrerilla los coches en las avenidas tan, tan largas. Ese es un problema que afecta, por ejemplo, al barrio de Santa Bárbara, también aprovecho a decirlo, sí. En la avenida Santa Bárbara nos han quitado unos resaltos y ahí cada vez van más deprisa. Así que
y es que por las mañanas cuando vamos al instituto hay que tener mil ojos, porque es que es muy peligroso, pasa un coche rápido y tú o te paras o te lleva por delante.
Y ¿qué pensáis que tendría que hacer la asociación para que os resultase atrayente? ¿Qué cosas podría hacer la asociación para que vosotros dijerais, hombre, pues voy a ir yo a echar un vistazo por ahí a ver si necesitan que les eche una mano a algo? ¿Qué cosa os llamaría la atención?
No sé, actividades para jóvenes o... Es decir...
¿Cómo qué? A ver, no sé. Danos un ejemplo.
¿Qué os gustaría...? ¿Algún tipo de actividad deportiva?
Yo, si
musical,
la asociación de vecinos hace esto, voy a ir.
Un centro comercial como lo de Madrid.
Ya, pero es que la asociación no tiene ese dinero. Si tuviera ese dinero, ay.
Ay, madre.
No, pero bueno, pero me refiero, yo que sé, a lo mejor algún tipo de taller, algún tipo de actividad, yo que sé, ir a la bolera o...
Hombre, pues,
no sé, que hay algunas asociaciones que fomentan viajes.
Sí.
No sé, pues estoy poniendo un ejemplo como podría
ser cualquier
otro.
Sí, pues a lo mejor un viernes cada mes o algo, pues a los jóvenes llevarlos, o no jóvenes,
ya,
a hacer actividades como ir a la bolera, al cine, al pinball, a algo de eso.
Alguna que, cosilla organizada.
Sí, ¿no? Porque yo veo que no están muy integrados los jóvenes. Si hicieran más cosas, pues a lo mejor nos animaríamos y...
También puede ser... que no os llegue la información, es decir, que los canales que a lo mejor a través de los cuales se traslada esa información vosotros no los manejáis, o ni si, porque yo me imagino que vosotras, vamos, lo de Facebook es algo que lo tenéis súper dominado, Twitter también.
No, o sea, ¿no? Ninguna de las dos.
Oh, qué bien.
Uy, mira, pues es una excepción que confirma
bueno, no
la regla.
Bueno, no sé decirle o qué bien, pero que llama la atención.
Pues la asociación tiene una página en Facebook. No sé si en Twitter ahora, la verdad es que estoy dudando, pero
no sé,
tiene
página web también.
Claro,
hay
tiene
una página
vía
web
online
de la asociación.
Sí, para que no solo a través del periódico se transmiten esas actividades. Y a lo mejor también es una cuestión de que falta que llegue esa información, ¿no?
Nosotras os invitamos a que paséis por la asociación y digáis, a mí se me ocurre que podríamos hacer esto para movernos a los jóvenes y a ver si a raíz de ahí se puede empezar a hacer algo para participar. Que sois parte importante, sois el relevo del barrio.
Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir.
Sí,
no sé si queréis comentar alguna cosilla, tenéis algo ahí en mente, ¿no?
Pues no, la verdad que no.
Pues nada, ya sabéis que en este programa se admiten todo tipo de opiniones y de voces, desde las más jóvenes a las menos jóvenes en nuestro caso y a las muchas menos jóvenes.
Bueno. Pues muchas gracias, chicas, por acompañarnos este ratito y venir más y comentarlo con los compañeros.
Gracias,
que tienen aquí un espacio. Turning tables under your thumb, I can't.
and tables, turning tables under haunted skies. I see you. Ooh, where love is lost, your ghost is found. I breathed a hundred songs to leave you. As hard as you try, no, I will never be knocked down. Well, I can't keep up with your turning table. Turning tables, turning tables. Next time I'll be braver, I'll be my own savior when the thunder calls for me.
Buenos días, aquí Carmen. Seguimos en Distrito 007 y ahora toca Ponte en mi lugar. En el primer programa de Distrito 007 empecé esta sección acompañada de dos profesionales de la educación. Y aprovechando que terminamos el trimestre escolar, quiero terminar también con educación. Para ello, pero esta vez vamos a echar un vistazo a las guarderías. Para ello nos acompaña Raquel. Buenos días, Raquel. Cuéntanos.
Buenos
días. ¿A qué te dedicas?
Pues primero te voy a corregir.
Me encanta, lo he dicho. Me encanta que Raquel haya entrado muy bien. Era lo que esperaba, Raquel, muy bien.
Y nos llevamos a escuelas infantiles desde el año 2008.
Muy bien. Raquel, cuéntame, ¿por qué hay este empeño en diferenciar guardería de escuela infantil?
Bueno, pues guardería, como su nombre indica, es guardar a los niños, y esto es de hace pues muchísimos años. Ahora ya es escuela infantil porque educamos. ¿Con niños pequeños también se educa?
Sois, como decir, el primer contacto con una educación formal.
Somos el primer ciclo de educación infantil, muy como bien. Muy bien la ley dice.
Vale, Raquel, vamos a hablar un poquito. Vosotras ahora mismo, háblame de los ratios. ¿Cuántos niños tenéis por clase?
Bueno, pues la ratio está en bebés, 8 niños por educadora. En 1-2 está en 12 y en 2-3 está en nosotras 16. A ver, Voy a diferenciar porque hay una ley, el 1004 del 91, que las ratios son más altas, pero luego cada comunidad autónoma varía esas ratios. Y aquí en Castilla-La Mancha están
más bajo.
Las han bajado.
Muy bien.
Sí. Hay una instrucción interna que cada año sale y ahí un poco hablan de las ratios.
¿Trabajáis cómodas con estos ratios entonces, Raquel?
A ver, nosotras no estamos bastante bien en nuestro centro, porque además de ratio por educadora también va por metros. Es metro cuadrado por niño, 2 metros cuadrados por niño. Entonces, claro, nosotros por el espacio tenemos menos metros, menos niños, y eso es la calidad, claro.
Ajá. ¿Cómo te enfrentas a una aula llena de niños, bebés, el primer día para empezar, que sus padres les dejan allí? ¿Cómo te enfrentas a eso?
A ver, es algo duro. Lo primero que hacemos es una entrevista con las familias. Hay una reunión general inicial y una reunión con las familias, sobre todo para tranquilizar, porque dejan sus tesoros en nuestras manos. Y hablamos del periodo de adaptación, que es una adaptación, nosotros siempre decimos, para los niños, para los padres y para nosotras.
Me encanta. Qué fácil me estás poniendo la entrevista, porque te iba a decir, Raquel, cuéntame la importancia del periodo de adaptación.
Es que es muy importante.
Qué bien. ¿Qué crees que los padres esperan de vosotros, Raquel?
Pues yo creo que estén sus niños bien, que estén cuidados, que estén... Nosotros siempre les decimos que, sobre todo, que sean felices. Al principio... Ellos tienen que estar tranquilos para transmitir esa seguridad a los niños, porque si muchas veces pasa que dejan al niño y se van llorando. Es verdad que hay veces que es inevitable, ¿no? Porque al fin, el no conocer, la incertidumbre, pues siempre tienes... Pero siempre decimos que tienen que intentar confiar, porque es que
claro,
si no confías, si no estás relajado, todo lo transmitimos. Y los niños, imagínate que te dejan, tu padre se va llorando o tu madre se va llorando, ellos no tienen esa
¿dónde
noción
me están dejando,
de
¿no?
tiempo,
que ellos lloran.
Claro, y llegan y volverán, no volverán, ellos sienten la separación y no saben si van a volver o no, entonces es duro, pobrecitos, es
sí.
duro.
A mí me da la sensación, cuando dejaba a mi niña pequeña en la escuela infantil, me daba la sensación, no sé si vuestra percepción es la misma, que hemos pasado de una educación en la que a los niños casi no se nos prestaba atención, como que crecíamos prácticamente solos, a una educación en la que el niño es como casi el centro de la familia. Es como que todo gira alrededor del niño. ¿Vosotros tenéis la misma percepción? ¿Somos los padres así de extremistas? ¿Vamos de no hacerles caso a sobreprotegerlos, a estar ahí encima de ellos?
Yo creo que ahora hay demasiada sobreprotección, es verdad. También suplimos un poco la falta de tiempo que tenemos por el
claro,
trabajo.
Ha cambiado.
Ha cambiado el modelo familiar. Antes normalmente trabajaba uno que era el padre, normalmente, y la madre dedicaba a los niños. Y ahora, claro, al trabajar los dos, esa falta de tiempo a veces se sustituye pues con sobreprotección, con regalos, con... Los niños tienen de todo, ahora no se valora nada. En fin.
Estamos perdiendo un poquillo. Sí, nos estamos yendo al extremo
un poco,
sí. ¿Cómo somos los padres? ¿Somos colaboradores? ¿Somos participativos? ¿O hay de todo? ¿Cómo?
Hombre, yo creo que hay de todo, pero yo de nuestra escuela son bastante participativos. Y si los padres no pueden, porque yo, por ejemplo, en las cosas de mi hijo, ojalá pudiera participar, pero no puedo, pero bien, mandan a los abuelos o siempre viene alguien. La verdad es que tenemos un 99,9% de participación.
Qué bien. Me alegra mucho.
Siempre hay alguien, algún niño, algún, pero en general, muy bien.
Yo quería que me hablases de una cosa que a mí me llama mucho la atención. En la puerta de la guardería, cuando estamos a recoger a los niños y viene el niño, recogemos al niño y resulta que le han pegado o le han mordido o le han... Y el comentario este de, tú fíjate en la guardería cómo me lo han dado. Que viene, que le han pegado un bocado y dice la profesora, dice la seño, que ha sido en un momento que se ha descuidado, pero vosotros... cuéntame esto, Raquel.
Mira, pues eso...
Cuando un niño muerde y estas cosas, ¿qué está pasando dentro del aula?
Cuando un niño muerde es duro.
Qué difícil
nosotros,
también,
nosotros
¿a que sí?
Ya empezamos trabajando, como es un problema de todos los años y de todos los niños, empezamos trabajando en la reunión inicial, en la primera, ya, bueno, en el periodo de adaptación ya se les da un documento a los padres que se llama ¿Cómo hacer amigos a mordiscos? O sea, nosotros ya empezamos por ahí. Entonces, ya en ese documento se les explica un poco de psicología evolutiva. Claro, al principio los bebés aprenden chupando y tal. Luego ven la rentabilidad del mordisco. Ven que, pero ellos no tienen la palabra como tenemos nosotros. Es su manera de decir.
La rentabilidad del mordisco. Quiero que me expliques eso.
¿Rentabilidad del mordisco? Pues que si yo quiero este juguete, voy, lo cojo, muerdo y lo suelta. Ya tengo la rentabilidad.
Acción-reacción, ¿no? Que se llama así.
Acción-reacción, estímulo-respuesta.
Total, total. ¿Qué son más difíciles, Raquel, en esta circunstancia? ¿Los padres o los niños?
Los abuelos.
Los abuelos.
No, nosotros, yo siempre en la primera reunión que hago con los padres, siempre les digo lo mismo, que nosotras decimos que el curso es bueno o malo no por los niños, porque los niños al final, o sea, todo eso se trabaja. Cuando un niño muerde, trabajamos en la asamblea, trabajamos las emociones con imágenes, con cuentos, todo eso se trabaja, se muerde la comida, se muerde uh-huh. todos los momentos se aprovechan. Pero las familias tienen que ser un poco comprensivas. Si la familia no es comprensiva, y ya vamos mal. Vamos mal porque lo pasas mal tú. Nosotros empecimos, el otro día leí en el Facebook que hablamos de mis niños, y es verdad, siempre decimos mis niños, y nosotras, cuando vamos a tomar el café, en los 10 minutos que tenemos, que se queda una compañera con tus niños, se queda con los dos grupos, pasa algo y viene, un niño tuyo ha mordido a un niño mío. Nos duele, porque ahí se evitan muchísimas cosas se evitan, pero hay cosas que no se pueden evitar, porque yo estoy cambiando un pañal, y detrás pasa algo, pues pasa, no lo puedo evitar.
No lo puedes evitar casi entre dos hermanos que estás tú con ellos en el salón y que están jugando y que se dan o que se... Y no lo puedes evitar, efectivamente.
Es duro, contra
en
un duro.
Ni más en una clase.
Es duro porque eso al final te duele. Al final es tu hijo, es que nos duele a nosotras. Cuando pasa una cosa de esa y ya la angustia que te entra, decir, madre mía, y ahora a ver quién viene.
Claro, a ver
que cómo, tengo que explicar.
Cómo, claro.
Y no es un descuido, no es un descuido. A mí lo máximo que me ha pasado es... era un bebé... Y le tenía a mi lado y vino otro a darle un beso, le di un beso y luego le di un mordisco a continuación. Conmigo, o sea, es que...
No lo puede...
Es inevitable y además es que yo no lo vi, es que le di un beso y luego después...
Le pegó el
mordisco. La mordió.
Yo creo que más o menos todos sabemos las líneas más o menos en las que funciona una guardería, por lo menos los que tenemos niños pequeños y tal. Pero háblame de las escuelas de padres. ¿Esto vosotros tenéis escuela de padres como tal o lo trabajáis?
Nosotros escuela de padres no como tal no tenemos. Tenemos un proyecto que se llama Integración de las Familias en la Escuela, que es un poco eso. A ver, la escuela de padres se hacen sobre todo pues para hablar de problemas o inquietudes de los padres. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos el contacto muy directo, porque nosotros no hacemos como en el cole la fila y los niños pasan, no. Nosotros de uno en uno, es un recibimiento individual, entonces hablamos con las familias, todo. Entonces, todas las inquietudes que te van comentando, si hay una de un niño en concreto, hay una tutoría. Pero luego, en las reuniones trimestrales, hablamos de eso, hablamos de cuáles son las rabietas. Es que mira, rabietas te vienen diciendo, pues la edad de 2 a 3 años, las rabietas. Pues hablamos de rabietas o de los límites, de lo que sea. Aprovechamos la reunión para los temas que hay que hablar
y hacemos
un poco de eso. También tenemos, por ejemplo, ponemos carteles pedagógicos, que son las fotos de las actividades que se van haciendo, explicando un poquito lo que se quiere conseguir. Todas las actividades que hacemos una fundamentación pedagógica. Siempre se manda por email a las familias el porqué.
¿Una fundamentación pedagógica es?
Una fundamentación pedagógica.
Explícamelo, Raquel.
Una fundamentación pedagógica es de la actividad, que las actividades no se hacen porque sí. Se hacen por algo, porque se quiere conseguir algo, tiene unos objetivos y se basan en algo. Entonces, eso se les manda en media cuartilla, las actividades que se van a hacer y por qué.
Ajá, qué bien.
Sí.
¿Qué más te quiero yo preguntar? Así, hay una cosa que me he enterado, cuéntame, que es la biblioteca Colorín.
Bueno, pues mira, te voy a decir, la Biblioteca Colorín fue un proyecto que surgió en el año 2008. Pero ya mis compañeras, desde muchos años antes, cuando merendaban los niños en la escuela, pues les dejaban cuentos y empezaron ahí. Y luego surgió la Semana del Cuento, con el Día del Libro, hacía una Semana del Cuento con actividades. A raíz de ahí, en el 2008... pues hicimos una biblioteca escolar, que además te voy a decir que fue seleccionada como proyecto de innovación educativa en Castilla-La Mancha. fue seleccionado como finalista autonómico al Premio Nacional de Acción Magisterial en 2012 y seleccionado por el Ministerio para representar a España en las redes iberoamericanas en 2014 y salimos vencedores.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, aquí en el polígono, ¿eh?
La verdad es que...
No le damos importancia, pero hay calidad.
A ver, y lo que calidad, lo que se trabaja es un poco, porque claro, son niños muy pequeños, la iniciación y un poco el respeto a los libros. Tenemos una mascota que se llama Colorín, que va a la clase, se lleva a medio grupo y va a la clase, lleva a la biblioteca. Allí, bueno, van cantando una canción, me voy con Colorín, uy, uy, uy. Tenemos, sí, su ritual que les encanta y es, sobre todo, tenemos iconos en los libros, aprenden a clasificar, tienes un espacio para ellos, para estar con ellos individualmente. La verdad es que luego la recogida, son niños muy pequeños y la verdad es que lo hacen muy bien.
Qué bien.
Y es un inicio.
Sí, que son como esponjas, ¿no? Al final, si vamos desde pequeños inculcando y diciendo y educando en ciertas...
Claro, y luego eso se ha ampliado. Luego, cada año se han ido haciendo cosas, participan las familias, hacemos una biblioteca. Tenemos una biblioteca que presta libros a hermanos, para mayores también, y son los padres los que la llevan. Y luego participamos vamos a la biblioteca del barrio también, como los coles, con los peques. Los de dos años.
Cómo me gusta lo que me estás contando. Raquel, viene la Navidad. ¿Qué consejo le das a los padres para estas fechas? En plan, regalos, actividad con los niños, ¿qué hacemos con ellos?
Pues yo siempre les digo, les mando una cartita, les pongo mucha paciencia con ellos, mucho amor, dedicar el máximo tiempo posible, que no lo tenemos, y en Navidades normalmente o nos cogemos días, hay o más, tenemos vacaciones. Sí. Regalos tienen de todo. Es que regalos, pues bueno, pues si les hace algo, claro, hay que regalar, porque estamos en una sociedad consumista y algo, pero que no es necesario mucho, que los niños se entretienen con las cajas, con los papeles, sí, cuando abren los regalos.
Y casi que más investigan más y más, cuanto más básico y más...
Que disfruten con ellos, que vivan con ellos, que salgan, que cualquier cosa, que pero con ellos. Que hagan lo que hagan,
que lo hagan
con ellos. No hace falta gastarse mucho dinero para poder disfrutar de tus hijos, que crecen y luego miras y dices, madre mía.
Sí, sí que es verdad. Raquel, yo sé que tú escuchas el programa y sabes cómo terminamos esta sección. No sé si te has dejado algo en el tintero. Y si nos quieres dar, tú ponte en mi lugar.
Pues ponte en mi lugar. ¿Qué te voy a decir? Pues mucha comprensión, porque siempre es lo mismo, ¿no? Comprensión, porque tenemos entre manos a personitas. Y es que es un trabajo difícil, es súper gratificante, súper, súper, súper gratificante, porque recibes mucho más de lo que das. Pero también tenemos mucha responsabilidad, mucha, mucha, mucha responsabilidad. Entonces, pues, comprensión.
Comprensión. Y que a veces el orgullo de padre este que yo le llamo, este orgullo que te dice mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, pues que hay veces que hay que dejarlo en pausa o hay que bajarle el volumen y dejar a los profesionales un poco trabajar.
Es que la verdad es que vivimos también en una sociedad en que sabemos de todo. Sabemos de medicina, sabemos de... Vamos dando... Hay tanta información que a veces... Sí, yo creo que es un poco dejar hacer. Dejar hacer, intentar confiar y sobre todo pues no desautorizar a la persona que está con tu niño, delante del niño, esas cosas. La verdad es que no nos pasa, ¿eh? En nuestras escuelas no tenemos problemas de ese tipo y yo muchos años ya, bueno, desde el año 2001, y la verdad es que no he tenido problemas. En ese sentido, estamos muy contentos.
Qué bien. Pues muchas gracias, Raquel, por acompañarnos este rato y echar un vistazo a las escuelas infantiles. Y nada, a los que nos escucháis, un saludo. Whenever I'm alone with you,
You make me feel like I am whole again.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. Ana Morilla es una de las personas más resolutivas que conozco. Siempre tiene un plan B. Es generosa y disciplinada. Todo lo que toca lo convierte en algo brillante. Y eso es tener un don. Así describe la escritora Carolina Molina a la invitada de hoy. Ana Morilla Palacios es coach literario, correctora, profesora de talleres de escritura creativa, escritora, doctora en teoría de la literatura y del arte y literatura comparada, experta en género e igualdad de oportunidades, licenciada en filología. Vamos, que me quedo sin aire. Su pasión la ha conducido a un reto valiente, la creación y dirección de artificios. Hoy, en Maldito Libro, le abrimos las puertas a Ana Morilla Palacios para acompañarla en los entresijos del mundo editorial. Hola, Ana. Gracias por venir.
Hola, Olivia.
¿Qué tal? Gracias por venir a Maldito Libro, aunque sea a través de tu voz, porque estás en Granada.
Claro, bueno, gracias a vosotros.
Quería hacerte una entrevista acerca de muchas cosas, vamos. Yo podría estar hablando contigo todo el tiempo, ¿no?
Genial.
Quería empezar con una cuestión. El mundo de la editorial, sabes que es muy competitivo, ¿no? ¿Qué sí. te llevó a tomar la decisión y fundar tu propia editorial?
Pues, no sé, la locura, la ignorancia, la inconsciencia, seguramente. Bueno, sin duda ninguna decisión lógica ni razonada. Y bueno, sobre todo el amor por los libros, ¿no? El amor por los libros, la literatura y, bueno, la idea de que esto podía ser una profesión.
Y me imagino que no ha sido nada sencillo, ¿no?
No ha sido, no lo es y no lo será, porque el mundo del libro, bueno, atraviesa por sus crisis, ¿no? Bueno, como toda la economía, ¿no? Y la verdad es que en España nunca ha sido tampoco esta cuestión de vender libros como para tirar cohetes, ¿no? Y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Basta con hablar con otros editores, con libreros y con cualquiera que esté en este mundo, ¿no? Para saber que, bueno, que las ventas están bajo mínimos y que la cosa es difícil.
Es lanzarse contra molinos de viento, ¿no? En plan quijotesco.
Inconsciencia total, como decía antes, pero bueno, se intenta y bueno, aquí vamos, no nos quejaremos.
¿Y qué pasos, no sé, por dónde tuviste que comenzar, ¿no? En primer lugar.
Bueno, yo ya tenía algo recorrido del trayecto porque anteriormente había trabajado en alguna revista, ya había colaborado en editoriales, había sido coordinadora de otras dos editoriales y bueno, ya me conocía un poco el recorrido, también corregía y sigo corrigiendo aún para otras editoriales, o sea que un poquito del recorrido ya lo había hecho, ¿no? En parte, no me pillaba de sorpresa. Pero, todo es decidirse y lanzarse, legalizar la situación, que en España tampoco es fácil, la burocracia, claro. En fin, todo eso.
Y como mujer, tú que eres experta, ¿no? Que me acabo de enterar, buscando información tuya, ¿no? Experta en género, ¿fue más complicado? ¿Tú has percibido mayores obstáculos o no?
No, bueno, en este sentido yo creo que no. Puede que todavía queda, bueno, algunos puntos que con el tiempo se podrán allanar, ¿no? En cuanto a, bueno, pues, en cuanto a que te sea más conocido el trabajo de las mujeres, de las escritoras que los hombres, etcétera. No quiero decir que el mundo de los libros sea perfecto, ¿no? Pero en el tema editorial y a la hora de, bueno, pues, de poner al día una editorial, legalizarla, etcétera, y todo esto, no ha habido ningún inconveniente por el hecho de ser mujer. Y bueno, yo más o menos pues estaba también un poco metida en el mundo de los libros, de los escritores, no tanto, ¿no?, sino como alguno, porque esto se mueve mucho por distintos círculos, ¿no? Pues sí que conozco a algunos escritores y escritoras, y lo cual pues bueno, ya me ponía en contacto un poco con, bueno, pues con los que iban a ser mis autores, ¿no?, de la editorial.
Y el nombre de Artificios, porque es muy bonito. ¿Cómo decidiste?
Bueno, muchas gracias.
Sí, es la verdad, es que es bonito, o sea, sugiere muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, el nombre fue complicado, no fue fácil porque, claro, hay muchísimas editoriales, muchísimas, y Había muchas ya registradas, etcétera, entonces tampoco es plan de, bueno, de tener que enfrentarte a, bueno, legalmente, ¿no?, a que te reclamen uh-huh. por el nombre. A mí, yo había barajado otro nombre que era Alegra Editorial, que también me gustaba mucho. Y lo que pasa que no pudo ser porque ya existía una revista en Alemania y estaba dada de alta en todos los, bueno, en todos los capítulos, ¿no?, del mundo editorial y de todo lo relacionado con el libro. Claro. Entonces, pues decidí que tenía que ser otro nombre, con lo cual ya me cambió toda la perspectiva, no sabía dónde buscar. Y al final lo encontré en un librito de Borges que se llama Artificios.
Bueno,
y pensé
excelente,
que era
de referencia.
Un nombre excelente. Y luego por su significado también, ¿no?, que significa pues aquello que está hecho con mucho, en fin, cuidado, arte, etcétera.
Sí, pero además tiene un componente mágico, ¿no? Artificios también.
Sí,
entonces,
pues,
sugiere un montón de cosas relacionadas con ese cariño y ese amor a los libros, ¿no? Además, la editorial tiene varias colecciones. ¿Nos podrías explicar un poquito de cada una de ellas?
Sí, bueno, yo no quiero tampoco tener muchísimas colecciones. Mi idea era trabajar con pocas colecciones, ¿no? Y a partir de esas pocas colecciones, pues encajarlo más o menos todo. Entonces, uh-huh. la colección Alegra, que para eso quedó el nombre de
sí.
Alegra, ¿no?, para hacer de una colección, pues está básicamente todo lo que tenga que ver pues con novela, también relato. Y luego otra que se llama Agualada, que está tomado de la poeta de Al-Ándalus, y la idea era pues que fueran todas la poesía. Lo que pasa que, bueno, pues luego también decidí que también podían encajar relatos, etcétera. Así que al final las colecciones lo que lo marca un poco son el formato de los libros, ¿no? Si, uh-huh. si comencé un poco en principio por los géneros, luego me he ido decantando por el formato. Y entonces, dependiendo del formato, pues una es la colección Balada, otra es Alegra, y ahora pues en esta última temporada he lanzado otras dos colecciones.
Eres imparable,
bueno,
Ana.
Sí,
eres
que
imparable.
Es la colección, bueno, la colección Alma, ¿no? Sobre todo que
sí.
es con la que Alma, que bueno, sobre todo para antologías, ¿no? De un mismo autor, una antología pues poética o de relatos, etcétera, para encajarla ahí. Bueno, ya está. Bueno, no te creas que tienen mucha lógica tampoco las colecciones en todas las editoriales, ¿no?
No, bueno, pero es una manera, digamos, también sí. de capturar visualmente,
sí.
¿no?, al público, porque muchas veces depende más lo que tú comentabas, ¿no?, de un formato, de ese mimo que rodea, ¿no?, a la
sí.
edición. Y hablando de eso, bueno, tengo en la cabeza varios libros tuyos de la editorial, uno que me gustó
sí.
mucho, de Frida Kahlo, porque
sí.
la verdad es que es hermoso por fuera y por dentro, y además porque
Gracias.
Tiene un personaje que yo creo que a todos nos atrae, ¿no? Frida Kahlo es un mito, no solo fue
sí.
un personaje real, ¿no? Y también está Amor con humor se paga, que tiene una característica, digamos, que diferencia de los otros, que tiene muchísimos autores, que eso fue,
sí.
yo me imagino, una empresa bastante complicada. ¿Cómo seleccionas tú a los autores que van a participar en ese tipo de colecciones?
Pues sí, mira, te cuento, normalmente participar en este tipo de obras para algunos autores pues puede ser pues una alegría, ¡ay, qué bien, tal, voy a participar, que me han llamado! Y para otros autores pues que tienen muchos compromisos, que trabajan mucho, que no pueden responder a todo lo que se les propone, pues más bien supone un suplicio, y entonces muchas veces lo hacen ellos por amistad, ¿no?, contigo,
claro.
que eres la que quien se lo está pidiendo. Y entonces, pues, básicamente ese suele ser un poco la guía, ¿no?, pedir el relato a personas que, bueno, que sean conocidos o amigos, o sobre todo para evitar que te digan que no, ¿no?,
claro.
porque al ser amigos les cuesta más decir que no. Y bueno, pues que también pues sabes que bueno, pues luego te van a apoyar, ¿no?, un poco pues la presentación, etcétera. Y bien, pues también, por supuesto, ¿no?, esa es lo que no se debe contar, que yo como tengo el defecto de contar absolutamente todo, pues te lo contaré todo, así que cuidado con lo que me preguntas.
Sí, sí, muy interesante.
Luego
da lugar a preguntas un poco delicadas, mejor no hacerlas.
Sí, sí. Y bueno, y otra cosa, eso que no te he dicho, sobre todo pues que al conocerlos tú, ¿no?, a estos autores, pues sabes que te gusta cómo escriben, te gusta su estilo, aunque sea diferente, ¿no?, de tu
uh-huh.
estilo o tal, pero sabes que te gusta, que te va a gustar lo que te van a enviar, ¿no? Que va a ser un texto bueno y tal, y estupendo, y por eso por lo que también cuentas con ellos, ¿no?
Sí, antes comentábamos precisamente del formato, sí. Y en este sentido también ayudan o colaboran, o no sé, dos pintoras, por ejemplo, en la de Frida Kahlo, ¿no?
Sí,
y
sí.
En Amor con humor se paga, que hacen además un trabajo, a mí me gusta mucho porque les da una personalidad a esos libros, ¿no? ¿Que te ayudan en la maquetación o lo haces tú o cómo planteas ese diálogo entre las dibujantes y tú?
Sí, bueno, te cuento. Esto hay muchas formas de afrontarlo y cada editorial lo resuelve un poco pues a su manera o según su estilo, ¿no? Yo lo que te cuento es un poco lo que yo hago. Si bien en otras editoriales en las que yo trabajé al principio, como te comentaba, ¿no? Uh-huh. Que yo tenía esa andadura, ¿no? Un poquito en este mundo, pues en aquellos tiempos pues yo he trabajado con diseñadores, que ellos son los que montaban las portadas, etcétera. Pero ahora en Artificios lo hago yo. Yo hago la portada, yo elijo la imagen, etcétera. Y entonces cuando colaboro, por ejemplo, con una pintora, como en el caso de el libro de La Paloma, de Frida Kahlo, uh-huh. Este cuadro es de Paloma Ruiz Almodóvar, que es una pintora de Granada y buena amiga, que entonces no hubo mayor problema. Lo que hicimos fue hacerle una foto con buena calidad a su cuadro, un cuadro maravilloso que ella tiene de Frida, y este fue con el que yo trabajé para hacer la portada. Y luego, en el caso de Sabina Morante, que es ilustradora y buena amiga, pues básicamente igual, ¿no? Ella me envió pues una imagen que ella había trabajado pues con los distintos programas informáticos con los que ella montaba sus imágenes y tal, pero luego ya lo que es el diseño de la portada, etcétera, ya lo hago yo con esa imagen.
Sí, pero bueno, la verdad es que sí. Se nota esa complicidad, ¿no? Es como que
sí,
dos
bueno,
personas piensan...
trabajar con amigos. Yo me muevo mucho con amigos, tanto lo que es en el texto, como te comentaba antes, que suele uh-huh. tirar de amigos para hacer antologías colectivas, o en los libros individuales que yo he hecho, pues siempre suele ser de amigos. Y igual, ¿no? Con los pintores, pues también. También tengo otra portada de otra amiga pintora, que es Ivonne Sánchez Varea, que ya en su poemario lo ilustramos con una de sus imágenes, de su libro, vamos, de su cuadro,
sí.
Que es una acuarela preciosa y bueno, que ha servido para este cuadro. O sea que bueno, estas colaboraciones pues pienso seguir haciéndolas. Pero sí, como tú dices, cuando tienes complicidad y amistad y tal, luego pues parece que eso se nota.
Sale todo más natural, ¿no?
Sí,
en ese sentido.
Pues, llamémoslo así.
Sí. Como, bueno, haciendo mis pinitos yo de escritura, como sabes tú, Ana,
sí.
Muchas veces las personas que nos queremos dedicar a ello en cuerpo y alma nos encontramos con muchas dificultades a la hora de publicar o de llegar a los lectores, ¿no? ¿Qué consejos les darías a estos escritores que están en el anonimato, ¿no? Que no saben si salir del despacho?
Sí.
Ya que tú te has dedicado a hacer muchos talleres y te mueves en ese mundo editorial.
Sí, sí, sí. Pues mira, yo lo que aconsejo sobre todo es tener mucha paciencia, luego tesón, no perder nunca la esperanza de que ese libro saldrá del armario, sin duda, y continuar. Y creo que hay que intentarlo todo, ¿no? Lo primero, bueno, por supuesto que el libro esté lo mejor posible. Da igual que sea un poemario, un libro de relatos, que una novela, ¿no? Esté dentro de su género, que esté lo mejor posible, que esté muy, muy bien corregido, pues ya sea tirando de profesionales o bien amigos o tal, que el libro esté muy bien corregido. Y a partir de ahí, pues intentarlo todo, tanto enviarlo a agentes literarios como enviarlo a premios y certámenes literarios, y enviarlo a editoriales y ver un poco pues qué respuesta obtiene uno, ¿no?
Claro,
sí. Pero como ya he dicho antes de eso tiene que estar muy bien corregido, muy trabajado y haber tenido una serie de lectores que te digan pues si tienes que cambiar, corregir. Hay que ser humilde y aceptar un poco los consejos que te dan, siempre que sean personas bien informadas, ¿no? y te hacen comentarios sobre su novela, pues aceptar esos consejos, intentar llevarlos a cabo pues con tu texto, tu novela o tu poemario o tu libro de relatos, llevar a cabo un poquito lo que te están diciendo y luego a partir de ahí pues lo que he comentado, ¿no? Enviarlo pues a toda esa serie de, bueno, de posibilidades, abanico que se le puede abrir a un escritor y ver qué pasa.
Sí, sobre todo saber soportar ese silencio, ¿no? El silencio de...
Sí, hay que tener mucha paciencia, sí. Pero bueno, a la larga se obtiene. Yo, alumnos míos han obtenido premios y la verdad es que ellos, te puedo decir que en los casos que ha sido así, ellos han sido muy insistentes, han enviado, nunca se han dejado llevar por el desaliento y han estado enviándolo insistentemente a distintos premios, uno detrás de otro, y si la respuesta, digamos, bueno, pues no era positivo, ¿no? Pues ellos seguían, insistían y así se consigue. Ahora, eran obras muy, muy bien terminadas, muy pulidas y redondas, ¿no?
Sí, claro. La idea es esa, seguir escribiendo, mirar para adelante, sí. ¿No? Y mandar a premios.
Sí. Y, no bueno. Desistir. En España hay muchísimos premios y, bueno, pues muchos, una gran mayoría de esos premios, pues se pueden conseguir, ¿no?
Estupendo. Ahora, para terminar, te voy a hacer una pregunta y ponerte en un aprieto. Ya que eres sincera, pues ahí vamos. En esta sección, siempre que tengo la oportunidad, ¿no?, y que he entrevistado a alguien o que viene a acompañarme, le he preguntado por sus malditos libros, ¿no? ¿Qué libro a lo mejor pues le ha tenido sin comer, ¿no?, de tanto leer? O al revés, estos libros que, a pesar de que nos han recomendado o nos han obligado a leer, jamás hemos sido capaces de terminar, ¿no? Yo te quería preguntar si tú tienes, a ver, como tú lees, pues tendrás muchos libros favoritos, ¿no? Pero uno en especial o un par de ellos con los que, pues siempre que te preguntan, ¿no?, respondes por ellos.
Claro, bueno, yo soy fan sobre todo de los autores hispanoamericanos del boom. Yo creo que cualquier obra del boom es maravillosa. Me da igual que sea Vargas Llosa, García Márquez, el autor elegido, ¿no? Uh-huh. Con todo eso creo que son fuente de gran literatura y que se aprende muchísimo de esos textos. Y luego, eso sí, también tengo que confesar que hay un libro con el que no he podido, que me cuesta mucho, y aunque me avergüence reconocerlo, soy incapaz, ¿no?, de terminármelo. Y es Rayuela, de Cortázar.
Oh, pues no me extraña, es que no es nada fácil Rayuela, ¿eh? Nada fácil.
Pues no, la verdad es que sufro mucho, ¿no? Y yo he querido leerlo, de verdad, lo prometo, yo lo intento, pero es que no puedo. Hay pasajes maravillosos, pero es imposible. De verdad.
¿Y has probado a leerlo en cualquiera de los sentidos, o sea, todos seguidos, saltando? Yo he intentado todos, puedo decir que he terminado el libro. Ahora bien, que me haya enterado, ese es otro tema, ¿no? Pero yo me he enterado, yo he puesto ahí el botón para que continuara la lectura, pero sí, es muy difícil el Rayuela, la verdad, muy complicado, ¿no? Y bueno, pues nada.
Y eso que luego Cortázar, los relatos me encantan, sí, y todo, sí. Pero Rayuela, ay, ay, ay.
Sí, no, es complicado. Yo creo que más de uno daría ese nombre, aunque no quede bien, ¿no? Lo que pasa es que uno pierde lectores, pierde seguidores, mejor no decirlo. Bueno, Ana, te agradezco mucho esta entrevista. La verdad que espero que tengamos artificios para rato y que, bueno, que ya sabes, tú estás invitada, igual que los autores que forman parte de la editorial están invitados aquí, a este programa. Y yo a los oyentes les recuerdo que si quieren adquirir cualquiera de los libros, pueden visitar la página en internet, que es www.artificios.net. Bueno, un saludo.
Estupendo, muchísimas gracias. A ti. Yo soy la agradecida por haber estado en el programa y bueno, y tomo el testigo, esto que me estás comentando, para entrevistar a los autores de Artificios, y yo encantadísima.
Igualmente, un abrazo, Ana.
Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego. With no goodbye, not a single
state we were in. I know I have a fickle heart and a bitterness and a wandering eye and a heaviness in my head. But don't you remember?
Llegamos a las 11.
Qué pena, qué rápido se pasa la hora cuando estás haciendo cosas que te gustan, ¿eh?
Sí, sí. Además, hoy, no sé, hay como sabor a turrón ya.
Un fum fum.
A lo villancico ya. Está ahí ya. Agradecemos, como siempre, a las invitadas.
Sí, que nos traen testimonios y nos acompañan aquí y nos dejan que nos inmiscuyamos un poco en sus vidas,
¿no?
En sus vidas, sí, nos abren un huequito.
Tavo, nada, feliz semana. Hace gestos, ¿eh? Ha dicho feliz semana y todo esto, pero yo no voy a hablar.
No voy a hablar.
Bueno, Carmen, un placer.
Igualmente, Olivia. Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente, que se nos haga corto. Adiós a todos.
Adiós, hasta la próxima.